3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez sigue arrancando hojas del calendario sin noticias de cuándo se celebrará el debate de investidura. El presidente en funciones ha rellenado los últimos días con encuentros con representantes de la sociedad civil, pero más allá de recabar oficialmente el apoyo de Bildu, no hay novedades. Ricardo Rodríguez.
El paisaje contiene todavía incertidumbres, quizá demasiadas. Ya dice mucho el hecho de que Pedro Sánchez mantenga un perfil bajo, muy bajo, limitándose a distribuir imágenes y notas de prensa fruto de su ronda con entidades de la sociedad civil. El turno de este viernes fue para asociaciones feministas, pero las recibió sin siquiera tener apalabrados los necesarios apoyos parlamentarios ni descartar una fecha al límite para conquistar la investidura. Sánchez ha apostado conscientemente por desviar el foco de unas negociaciones sin culminar, pivotando sobre una amnistía cuyo mero alcance estaría siendo aún motivo de diferencias entre las partes. Con una reelección entre las manos, costosa de atar, el candidato del PSOE dedicaba buena parte de esta semana a pintar metas sociales ante la nueva legislatura, ya sea en el ámbito educativo, medioambiental o relacionadas con la igualdad. Y todo por si acaba descarrilando la entente con los independentistas.
De momento, hoy Pedro Sánchez asistirá a una cumbre internacional convocada por el presidente de Egipto cuando se cumplen 2 semanas del ataque terrorista de Hamas. Sobre el terreno, el ejército israelí sigue sin activar la incursión terrestre y su ministro de defensa ha explicado cuáles son los próximos pasos.
Estamos ahora en la primera, una campaña militar con bombardeos y más tarde maniobras para neutralizar a terroristas y destruir infraestructura de Hamas. Después habrá operaciones de baja intensidad y luego se creará un nuevo régimen de seguridad. Pasará por el final de toda responsabilidad israelí sobre la vida cotidiana hasta crear una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes.
En las últimas horas, Hamas ha liberado a 2 rehenes estadounidenses, una mujer y su hija, que ya están en Israel. Pero 200 personas continúan retenidas. Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, exigía la liberación de todos los rehenes en manos de la organización terrorista Hamas tras la liberación de 2 ciudadanas estadounidenses con la intermediación del gobierno de Qatar.
Hostages should be released immediately and unconditionally. That's been our position from day one. It remains our position.
Los rehenes deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones. Esa ha sido siempre nuestra posición, decía Blinken.
No family anywhere should have to experience this torture.
Ninguna familia en ningún lugar debería pasar por esta tortura, añadía el secretario de Estado. Las 2 mujeres liberadas son Judith Ranan, de 59 años, y su hija Nathalie, de 17, de Evanston, en Illinois, muy cerca de Chicago, y que fueron secuestradas en el kibbutz Nahal Oz cuando estaban visitando familiares. Las 2 mujeres fueron entregadas por la Cruz Roja al ejército de Israel, que las trasladó a una base militar en el centro del país.
Mientras, la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza porque el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la franja sigue cerrado, aunque se espera que este sábado la primera tanda autorizada con una 20 de trailers con agua, comida y medicamentos puedan cruzar ese punto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y malas noticias en el Gran Premio de Fórmula 1 para Fernando Alonso. Ignacio Arzuaga.
Efectivamente, noticias muy tristes para Fernando Alonso, que no consiguió pasar de la Q1 y que el domingo saldrá en la 17ª posición. Por otro lado, Carlos Sainz consiguió la 4ª plaza. El podio lo han completado Leclerc, Norris y Hamilton. Hoy será la carrera al sprint a las 7:30 de la tarde. En cuanto a la primera división española, primer partido tras el parón de selecciones. Osasuna y Granada se han enfrentado en el Sadar en un encuentro que ganó sin problemas 2-0 el conjunto navarro. Osasuna se comenzó adelantando con gol de Budimir en el primer tiempo y completó el triunfo con un gol de penalti también provocado por el delantero croata. Hoy se enfrentarán Real Sociedad Mallorca a las 2 de la tarde, Getafe Betis a las 4:30, Sevilla Real Madrid a las 6:30 y Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están poniendo y pasando cositas. Te lo digo más que nada, Bea, porque esto es muy curioso, que a estas horas sucedan cosas, ¿eh?
Suceden cosas que nosotros recabamos y que se las contamos a los ponedores. Y hoy, para meterme en el papel, pues hay que ponerse el tapón. Nos tenemos que peinar nuestra melena dorada. ¿Cómo lo llevas tú, lo de peinarte la melena?
Fenomenal, porque me la separo y me queda muy genial. Me da muy bien.
¿Hoy cómo la llevas? ¿Con ondas al agua?
Pues mira, asómate.
O llevar los rizos.
Mírate cómo la llevo. Mira, ¿qué te parece esto? Esto lo tengo más bien peinado que por el otro lado.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Te has puesto una horquilla que te queda fenomenal.
Pasa que tira mucho.
Es molesta. Pero tú aguántatela, que te queda muy bien. Nos peinamos así la melena, nos vestimos de rosa y nos adentramos en el mundo de Barbie.
Hi, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Bueno, pues es que hay que ser muy Barbie, para ir al cine vestida completamente de Barbie.
Hay que ser muy friki.
Y hay que ser un poco friki, sí. Bueno, tú sabes que este verano se estrenaba la película de acción real, que se suele decir, es decir, con humanos, porque hay muchas películas de Barbie, pero que son de dibujos. Y parece que hay una especie de fiebre por el rosa. Yo tengo cosas rosas, aunque no es mi color favorito, pero sí reconozco que a veces sienta muy bien. Claro, nada comparado con la mujer rusa que se ha hecho famosa en redes sociales porque colecciona Barbies. ¿Tú sabes cuántas tiene?
No tengo ni idea, pero la Barbie además es una muñeca que hoy, que yo sepa hoy, es bastante cara. No tengo ni idea.
Claro, claro. Bueno, pues va por 12.000.
¿De dónde la has sacado?
Pues no lo sabemos, porque es una barbaridad.
Por favor, por favor.
12.000 Barbies.
Por favor.
Guardar 12.000 Barbies.
¿Cómo están las cabezas, eh?
Bueno, ¿y el dinero que se ha tenido que dejar?
Claro.
La dichosa muñequita, como tú dices, no es barata.
Uh-huh.
¿Y los complementos? ¿Tú sabes lo que cuestan los complementos de la Barbie?
Me imagino que incluso más caro que el torso. Me imagino, no tengo ni idea, Calderón.
Yo qué sé, es que es una barbaridad. Bueno, mi hija de vez en cuando ha pedido algún complemento de la Barbie y las cosas como son, yo confieso que se le han comprado los de marca blanca, que también los hay. Pero bueno, cuando tú...
Yo creo que tú tienes la Barbie nudista.
No, tiene ropa para aburrir. Pero original, vestidos, ¿eh? Las Barbie son las originales, pero original, vestidos de Barbie, de la firma Barbie, son monísimos, pero tendrá 3 o 4 modelinchis. El resto tiene un montón, pero son de marca blanca, porque como te digo, sí, es que cuestan 20 euros un pantalón y una camiseta.
Claro, por favor, le pones la de hacendado, si es una ropa buenísima también,
pues punto,
para la Barbie.
Pues punto. Como, claro. Hombre, ¿no lo hacía Pablo Iglesias, que iba de Alcalá? ¿De qué iba?
No tengo ni idea.
Bueno, comentó que iba de uno de estos supermercados.
No. De Jumbo.
Era o de Carrefour o Alcampo, uno de estos. Bueno, la historia. Esta mujer se llama Tania Tuzova. Colecciona muñecas desde que era pequeñita. Empezó, pues, los primeros regalos que le hicieron fue una Barbie y a partir de ahí ya va por 12.000. Pero no solo eso. Su obsesión por el citado juguete llega a tal punto que es que una vez que se ha hecho mayor, Todo es emulando a la Barbie. Es decir, su casa, su coche, su ropa. Tiene un perrete parecido al que tiene Barbie, la ropa del perrete, y todo en su vida es rosa.
Si vieras tú qué pereza, húmeda.
Vamos, como un algodón de azúcar cada vez que sale.
Pero me da un poco de pereza esta tía, ¿eh?
Claro, coche rosa, todo, casa rosa.
Uf, es una vida
ha
de
pintado
chiqui.
Su casa rosa.
No, una vida
el
de
rosa chiqui. Es muy estridente en un hogar. Tú pintas una habitación de rosa y o es muy pálido o es molesto. ¿A ti no te parece?
Sí, además te iba a hacer un comentario de un vecino barra vecina.
Lo ha puesto rosa.
Y no voy a hacer, ya no vuelvo a cometer esos errores, porque cuando te piensas que nadie te va a estar escuchando,
te llaman.
De repente, luego por la mañana abres el WhatsApp y te anda, oye, Carlos, que te está escuchando. No sabía eso de qué pensabas de mí. Entonces prefiero no decir nada. Pero vamos.
Pero tiene la casa rosa.
Pero
o
sí he visto habitaciones rosa en la casa de un vecino.
Pues espero que no sea un dormitorio, porque es estridente.
Dormitorio, correcto.
¡Jolín! Sí. Pero es fuerte. Un rosa así chicle.
Sí.
¡Jolín!
Sí, sí.
¿Pero a quién se le ocurre?
Producía dolor de cabeza. ¿Tú te acuerdas de la casa encantada del Parque de Atracciones de
sí,
Madrid?
Sí.
Que estaba un poco como inclinada y que tenía por el exterior colores rosas muy fuertes.
Sí, muy rojizo. Un poco ya tirando a rojizo,
sí,
incluso.
Sí, efectivamente, efectivamente. Un color jacinto. Bueno, pues algo así.
Y por favor.
Sí, sí, pues la vida es así.
Uy, pues no sé, lo mismo es una habitación para cosas golosas.
Para, bueno, vi cosas colgadas en el techo. Ay, y columpios.
Me parto.
Esto es broma.
Ya verás la vecina mañana. Te vas a enterar. Pero vamos, yo lo dejo ahí, porque cuando pintas de un color así una habitación de la casa, eso es que no quieres hacer con la habitación nada bueno.
No, algo se cuece ahí. De hecho, era la única casa donde los mosquitos no entraban.
De lo histriónico que es el color, ¿verdad?
Efectivamente. Es la habitación estabilobos.
Qué horror, qué horror. Bueno, además de la saturación que supone tener todo en tu vida de color rosa, luego está, como te digo, el dinero. Lleva años invirtiendo en la que es su pasión, las Barbies y todo lo que les rodea. La cosa es que ha llegado tan lejos esta obsesión que también lo aplica en sí misma, en su físico. Entonces, ¿qué ocurre? En su página web dice que tiene 29 años, pero lleva tanto encima, entre operaciones, maquillaje y demás, que si tú ves su aspecto, no te creerías que tiene 29 años. Pero como dice Paco León, mira.
Ahora con la cirugía estética, pues ya es todo tan desconcertante, la verdad. Para mí hay un tipo de tía, por ejemplo, que son, para mí son todas iguales, que son rubia teñida con la boca hinchada tipo rape. ¿Sabéis? Y las botas de tacón hasta el sobaco. Que tú dices, ¿edad? Entre 20 y 60.
Entre que las de 20 se operan y tienen un aspecto raro y las de 60 se operan para ver si son más jóvenes, hay algunas personas que entre 20 y 60 tú no eres capaz de decir exactamente cuál es su edad.
No sabes, porque es que, por un lado, si te fijas en las manos, ahí la edad está cantando.
Claro.
Si te fijas en los mofletes, te piensas que es otra.
Claro. El cuello es clave y las manos también.
Sí, yo me fijo mucho en el tema del cuello, sobre todo cuando ves a alguien que te quiere colocar como una edad que no le corresponde.
Que no corresponde, ¿verdad? Pues nada. Bueno, ella dice que no está preocupada por su físico, de todos modos. La familia de Tania no tenía mucho dinero, eran músicos, no lograron alcanzar el éxito y ella aprendió a coser para poder llevar los looks de esa heroína que tiene, que es Barbie.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Nos vamos a acercar al mundo de los esquiladores. Es verdad que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Y yo diría que de las más desconocidas para todos nosotros. Resulta que en nuestro país hay una zona que es considerada como el semillero de los esquiladores. Es Extremadura. Un abrazo a Extremadura, esa preciosa tierra, esa gente 10. Y sobre todo en la zona de La Serena, en Badajoz. Allí es donde se prepara a los futuros profesionales del esquileo y de allí salen para el resto de España. Resulta que hay un dato que es importante para todo esto, que es el territorio de donde procede la oveja más difícil de esquilar, que es la oveja merina. Y para conocer la realidad de esta profesión y su vigencia en el sector del campo, pues hemos invitado a Daniel Carrillo a poner las calles en este último tramo de Poniendo las Calles del programa. Él es esquilador, es vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Así que, Daniel, yo te doy las gracias, te doy la bienvenida por acompañarnos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días. ¿Qué tal se encuentran ustedes?
Muy, muy buenos días. Estamos contentos, estamos con ganas de conocer tu actividad porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por tu condición de vocal de la Asociación de Esquiladores tenemos claro que te dedicas a esto, pero a mí me gustaría saber si has trabajado siempre como esquilador.
Bueno, yo se puede decir que sí. Yo he sido desde que era pequeño, desde que tenía 13 años que empecé a coger una vía tijera de esquilar, pero uh-huh. Porque mi familia ha tenido siempre ovejas, entonces era una labor que antes solían hacerlo pues los propios dueños de las ovejas. En primavera la hacían ellos, el que podía, vamos, el que podía o tenía, se juntaban dos o tres pastores y lo hacían entre ellos. Uh-huh. Luego, bueno, pues ahí los pastores ya se han cargado, cada vez tenían un mayor cargo de números de cabeza que atender, entonces pues el dueño o el ganadero de las ovejas decidió ya empezar a contratar una cuadrilla. Uh-huh. Yo estuve en una cuadrilla, pero luego hay gente joven aquí por la zona esta de Extremadura, por la zona de La Serena, en el sur de Badajoz, pues que se ha formado como esquilador, no tiene nada que ver con el, ni con la ganadería, ni con el, la profesión de esquilador, pero se han formado y hay pues auténticos esquiladores muy buenos aquí en la zona esta de La Serena, igual que los hay por toda España, que son esquiladores sin tener nada que ver con la profesión de que le venga de atrás, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, son gente que ha empezado de cero y se han hecho esquiladores, se han formado como esquiladores.
Hombre, es verdad que es una profesión como otra cualquiera, Daniel, pero claro, es que en tu caso es heredada por tu influencia familiar. ¿De eso se puede vivir únicamente o no?
Bueno, ahora aquí en España no. Si te mueves por el resto del mundo, sí. Porque, por decirlo de alguna manera, el esquilador tiene que ir buscando la primavera. La primavera por el mundo es en diferentes épocas del año. Entonces, antes, bueno, antes sí en España sí que igual teníamos una campaña de 100, 120 días. Hay algunos que todavía tienen campañas grandes en España, pero vamos, son ya los que los menos. Antes que teníamos una campaña de 100, 120 días, pues sí que podía casi que vivir todo el año de eso. Claro. Pero ya las campañas se han acortado, se ha reducido el número de cabezas de ganado, entran esquiladores de fuera que han hecho que se acorte la campaña de esquileo. Y aquí en Extremadura te hablo, que es la zona por la que yo más trabajo, pues antes igual teníamos 70, 80 días de campaña. Ahora se nos ha reducido prácticamente a la mitad. Como no salgas de aquí, y aunque salgas de aquí de Extremadura, son otros 20, 25, 30 días como mucho. Que se ha bajado el número de días y los precios pues también han bajado. Te puedo decir que hace 15 años esquilábamos más caro que ahora. Todo ha subido, pero el tema del esquileo se quedó estancado ahí, incluso tuvimos que bajar.
Bueno, entiendo por tus palabras que nos estás dejando aquí en Poniendo las Calles en COPE que existe la formación, ¿no, Daniel?
Antes no había esa forma de hacerlo, pero llevamos aquí en Extremadura, llevamos 15 años haciendo siempre al principio de campaña, a últimos de marzo, primero de abril, organizamos cursos con monitores que han estado esquilando prácticamente por medio mundo. Y esos monitores y la ganadería que tiene mucha gente, ha tenido mucha gente por aquí, pues hemos tenido durante 15 años pues, cursos completos de 15 alumnos, que era el tope. Y bueno, pues, ya te formas y entras a formar parte de un equipo. Si tienes suerte que conoces esquiladores y entras directamente, pues bien, si no, pues te tienes que buscar un poco la vida, como se suele decir, para intentar entrar en un equipo, y ya en el equipo pues te acaban de formar, por decirlo de alguna manera.
5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. En tu caso, Daniel, por ejemplo, lo que haces es que te preparas y pasas a formar parte de una cuadrilla de trabajo que trabaja por épocas. ¿Os movéis por vuestra provincia o viajáis? ¿Cómo funcionan todos estos grupos? Lo digo porque he estado informándome y me llama la atención todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando acaban las campañas, por ejemplo?
Yo no he salido nunca de España, por decirlo de alguna manera. He estado en Francia, pero bueno, fue una cuestión de días. Pero hay otros esquiladores pues, que sí, empiezan a hacer campañas en Francia, que se empieza a esquilar antes que aquí, aunque parezca mentira que hace más frío, pero hay una zona que empiezan a esquilar antes. Pues se empieza a esquilar a finales de enero, principios de febrero. Están hasta abril prácticamente allí por la zona esa de Francia, luego bajan a España y aquí si tienes suerte puedes enlazar una buena campaña hasta primeros de julio, mediados de julio. Pero claro, para eso ya tienes que tener un cierto nivel y tienes que estar metido dentro del mundo este de la esquila aquí a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Luego el resto, ¿qué hacemos? Bueno, como es un trabajo de campaña, yo llevo pues 25, 28 años enlazándolo con otras campañas. Como antes tenía ovejas, dejé el tema de las ovejas, se hizo cargo mi hermano de ellas, pero yo ya pues enlazo luego lo que es el tema de los olivos. Yo vivo aquí en una zona donde hay mucho olivo y cuando acabo la campaña de esquilar, pues voy haciendo cositas en los olivos para tener casi todo el año cubierto. Y luego también hay esquiladores que, por ejemplo, no tienen olivo, pero son capaces de enlazarlo con otros trabajos que son de campaña, por decirlo de alguna manera. La recolección de aceituna, la recolección de uva, la fruta. Ahora algunos empiezan a podar encina, luego se podan olivos. O sea que son campañas que se van enlazando, por decirlo de alguna manera, unas con otras. Y bueno, pues descansas algo al año, pero bueno, tienes para enlazando las campañas, pues puedes tener para vivir cómodamente aquí las zonas estas rurales que vivimos nosotros.
Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye, Pulpo, pregúntale si esto deja pasta, si la gente se dedica al esquileo, por ejemplo, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, una primera inversión en este negociado, Daniel?
La primera inversión sería esto que te he dicho, el equipo y unos cuantos de peine, cuchillas y la afiladora, pues te estoy hablando igual de 3.500, 4.000 euros para empezar. O tienes que tener mantenimiento durante toda la campaña.
No, me vale como cifra orientativa, pero ya tenemos las herramientas. Pero no hay que olvidar que vuestro trabajo es con animales, con lo cual me imagino que habrá elementos que influyen pues a la hora de obtener más o menos lana. Si estás criando, si están criando, si tienen estrés, no sé, incluso la lana que luego nos sirva, no sé cómo actuáis en ese caso.
Sí, bueno, también hay diferentes razas de oveja, que eso es muy primordial e importante. Nosotros aquí en el sur de Extremadura tenemos la oveja merina, que es que tiene la lana por excelencia la mejor del mundo. Es una lana fina que la hubo solamente en España, pero bueno, salió de España, eso es una historia muy larga de contar y ya la hay por todo el mundo, ahora la de mejor calidad merina está en Australia. Pero bueno, la lana merina vale para la fabricación textil, por decirlo de alguna manera. Luego hay otras razas pues que no es lana en sí, es una mezcla de lana con pelo. Eso pues no vale tanto para la fabricación textil y esa lana pues vale, ¿qué te voy a decir?, 10 veces menos que la lana merina. O incluso más, o incluso hay que tirarla porque ya no la quiere el mercado. A lo mejor vale para hacer alfombra o para hacer aislante, no sé, para otra cosa que no sea lo textil. Y tiene mucha menos salida. Entonces la lana buena es, la como te digo, la merina, que sí que la recogen, y la otra, pues hay veces pues incluso le cuesta dinero al ganadero esquilarla porque no la quiere nadie, no hay ningún proveedor que quiera disponer de esa lana. Le cuesta mucho procesarla y entonces pues tienen que tirarla prácticamente.
Me estoy empezando a quedar sin tiempo, Daniel, pero sí que te quiero reconocer que tenéis un mérito tremendo, todos los trabajadores rurales, que estamos hablando continuamente de la España vaciada, pero es que no lo tenéis nada fácil. Ahora mismo, por ejemplo, Daniel, ¿qué otros oficios relacionados con las ovejas siguen vigentes en este momento?
Somos el pastor.
El pastor, ¿no?
La oveja siempre necesita un pastor, aunque ya casi todas las fincas están valladas, pero tiene que haber alguien al cargo de ella, y son animales que todos los días del año tienen que comer, todos los días del año hay trabajo con ellos, y bueno, la profesión de pastor es totalmente necesaria, va asociada siempre a la oveja. Sin pastores pues no habría ovejas, y sin ovejas pues no habría pastores, son dos profesiones que van asociadas. Y la de esquilador, bueno, yo conozco también bastantes esquiladores que tienen la opción, por decirlo de alguna manera, que sus jefes pues le dejan hacer la campaña de esquila y luego vuelven a su puesto de trabajo como pastor, que es otra opción. Hay algunos que tienen la opción de hacer eso, entre dos meses o tres, cogerlo, como decirlo de alguna manera, de vacaciones. Las vacaciones son para trabajar más, pero bueno, son vacaciones y luego vuelve otra vez a su puesto como pastor.
Desde luego que sí. Pues Daniel, no te quito más tiempo y te agradezco el esfuerzo que bueno, pues que te has pegado para ponerte aquí a poner calles en la cadena COPE. Daniel Carrillo, esquilador en la zona de La Serena, en Badajoz, en Extremadura. Gracias de verdad por atendernos a estas horas y por continuar, pues eso, con la estirpe de trabajadores rurales. Un abrazo muy fuerte también a toda la Asociación de Esquiladores de España. Daniel, buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un placer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada?
Bien, de momento bien. Algún aguacero que otro, pero bien, de momento vamos bien.
¿Te ha caído aguacero ahora, hace unos minutos?
Sí, por Jaén. Muy agua, muy menudilla, pero sin parar, ¿sabes?
Bueno,
voy así a ratos.
¿Lo tenías previsto que te cayera agua ahora en plena ruta?
No, yo pensaba que iba a caer por el norte nada más.
¡Ostras!
La verdad que me ha pillado de sorpresa, pero vamos, ya uno ya está acostumbrado a esto.
Eso es verdad. ¿Qué vas transportando? ¿A qué te dedicas concretamente?
Pues ahora mismo llevo unos años dedicándome al transporte. Yo era carpintero de aluminio, persianista, cristalero, vino la crisis, me tuve que renovar, me saqué los carnes en la mili y los he aprovechado. Pero vamos, he hecho de todo. Eso está de figurante en series y lo que bueno. Uno se podría por ahí.
Me encanta la gente que se recicle, que se prepara para lo que tenga que venir. Gregor, ¿años sí, sí. que tienes? ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdas?
¿Los?
¿Los recuerdas?
¿El qué?
¿Los años que tienes?
Sí, hombre, no me recordaba, 53.
Perfecto. Escucha, y ahora, en tu etapa de transportista, ¿cómo ves el mundo desde la cabina del camión?
Pues la verdad es que me gusta, a mí me gusta conducir. Todo lo que lleve motor me encanta, ¿sabes? Y lo veo bien, lo que pasa, aprovechando que está lo de los vehículos, que tiene ese programa de los vehículos, quiero hacer una puntuación de que los transportistas somos el sexo débil, digamos, de la carretera. Porque todo el mundo nos aprovecha para salir de la carretera. Y ahí hay un tráiler, se ponen delante. Entonces uno va calculando la distancia, siempre con el delante, y se mete uno y ya te la ha liado. Ya se te ha salido todo de fuera. Sí, sí.
Gregor, lo que yo me he dado cuenta y me parece muy injusto es que yo he visto conductores que han adelantado a camiones que en Río Frío, por ejemplo, que hay una subida muy grande en dirección ya a Madrid.
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí.
Hay conductores que os levantan, que os hacen la palomita con el dedo.
Sí, 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 sí. Somos el más débil de todos, pues a por ese voy. Ahí aprovecho y me meto donde sea.
A ti, Gregor, ya te has sacado muchas veces te han hecho la palomita con el dedo, te han levantado el dedo ahí como diciendo, sí, ahí te
sí,
quedas.
Sí, 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 no, pues se piensan que las carreteras son suyas, joder, que ya. Un tailer no adelanta como un vehículo en un flipar, ¿sabes?
Hombre, claro.
Lleva su proceso y más, como vamos tan igualados de velocidad, pues le sienta mal a los turismos, chicos. Pero vamos, que te sacan el dedo y no se cortan un cacho encima, ¿sabes?
No, en absoluto, les da igual. Y claro, me imagino que tú ahí le meterás las ráfagas todo lo que puedes, ¿no?
Bueno, no, porque si no estás todo el día igual. Es mejor pasar, ¿sabes?
Te quedas, claro, sin bombillas, ¿no?
Claro, así no te irritan ni nada y tranquilitos y ya llegarás.
Qué bueno. ¿Qué ruta tienes que hacer hoy?
Pues yo hago Madrid, hoy me libra de Bailén, paro en Granada y termino en Málaga.
Uh-huh.
Una noche pongo las calles y otra noche las quito.
Bueno, o sea, siempre está el día, o poniendo o quitando, ¿no?
Claro, yo estoy de noche, pero mañana salgo a mediodía y llego a casa sobre las 11, las 12 de la noche, que aprovecho para invitarte, pues si un día quieres venirte conmigo de acompañarte en Málaga-Madrid.
Sí.
Y sepas cómo es el mundo este.
Pues lo tengo que hacer, o sea, tecnológicamente tengo que prepararme, tenemos que montar el programa para que tenga cierto sentido y que yo pueda estar en una cabina. Pues claro, un Madrid-Málaga en un camión, ¿qué viene a durar?
En unas 7 horas. Depende del tráfico, más o menos 7, 8 horas con el descanso y todo.
¿En qué horario sueles viajar?
Sobre las 4 de la tarde. ¿Dime?
¿En qué horario sueles viajar normalmente?
Yo hoy me he hecho 15 horas. Empiezo a las 5 de la tarde, paso hasta las 10 de la noche y no salgo para Málaga. Pero mañana sobre las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en cuanto hago las 9 horas de descanso, pues ya me tiro para Madrid. Y suelo llegar sobre las 10 y media, 11, 12 como muy tarde, ¿sabes?
Vale,
o sea,
pues
te podría dar tiempo de llegar al programa que te acercaba yo y todo.
Es lo que te iba a decir, que ahora Cristina Platero, que es nuestra coordinadora de oyentes, lo que va a hacer es que te va a tomar nota, te vamos a tener fichado y vamos a ver si en esta temporada se nos cruzan un poco los astros directamente se los alinean, mejor dicho, los astros, para que te pueda acompañar durante un viajecito, un trayecto bonito que nos podamos hacer tú y yo ahí en esa cabina de camión.
De acuerdo, muy bien, eso está hecho, hombre.
Vale, bueno, pues Gregor, un abrazo fuerte, gracias, te mandamos el diploma.
Venga, igualmente, gracias y compañía.
Hasta luego, hermano, hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias en cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace unos días se celebró el desfile militar del 12 de octubre y seguro que viste, pues yo creo que fue una de las escenas que más expectación genera cada año. Fue el salto con la bandera. En esta ocasión fue la cabo María del Carmen Gómez Hurtado la que lo realizó. Esto es todo un acontecimiento porque es la primera mujer en saltar con la bandera de España en el desfile de militar del Día de la Hispanidad, ¿verdad, Bea?
Así es, un salto perfecto, ¿eh? Además, lo comentábamos antes, cayó en el sitio adecuado de manera impecable. La boina verde María del Carmen Gómez Hurtado saltó con la bandera de España desde un C-212 a Biocar, precedida por el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas, que tenía la responsabilidad de ser el primero en aterrizar haciendo de guía para su binomio. De ella sabemos que está destinada en la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio. Es miembro del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y además es una de las pocas mujeres que se ha ganado la boina verde de la prestigiosa Unidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire.
Es verdad que todos la vimos y disfrutamos con su hazaña, pero ella vio a posteriori el salto, y así fue como ella nos lo contaba en COPE y nos hablaba de bueno, qué le pareció el salto y las consecuencias que tuvo.
Sí, la verdad es que aún sigo dándole vueltas. Bueno, siempre hay cosas que mejorar. Soy bastante crítica con mi trabajo.
El salto duró prácticamente 4 minutos, aunque a todos yo creo que se nos hace siempre un poquito más largo. Quizás para el protagonista, para el que salta, el tiempo pasa más lento.
Bueno, al contrario, para nosotros a mí se me pasó volado, porque la verdad es que fue un lanzamiento que disfruté muchísimo, lo pasamos genial mi compañero, el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas y yo, y no sé, lo pasamos genial, lo pudimos disfrutar muchísimo y estamos súper contentos los dos.
Es que tienes que ponerte en la piel de esta mujer, la cantidad de gente que está ahora mismo pendiente de ella, son miles de personas las que están pendientes de la televisión y sobre todo que es una imagen que se va a quedar ahí para el resto de la vida.
Sí, la verdad es que la noche de antes no pegué casi ojo, me desperté a las 4 de la mañana, luego ya no pude volver a dormir y estuve ya dando cabezas tontas a lo largo de la noche, pero sí que es cierto que, bueno, al final en el avión bastante nervios, cuando sobrevuelas la zona ya lo ves todo más claro, ya como que te quedas un poco más tranquilo y luego una vez que sales al aire pues ya te enfrentas al lanzamiento, piensas en el trabajo que tienes que hacer, estás con tu compañero viviendo la experiencia. Y un día tan importante para nosotros, pues la verdad es que tuvimos tiempo hasta de pasarlo bien.
Suena alegre, se la ve feliz, pero hay que recordar que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás. Esta mujer cuenta con más de 3.000 lanzamientos en paracaídas, de los que 120 han sido con especial complejidad. ¿Qué es un salto con complejidad? ¿El del desfile con una bandera de 15 kilos a cuestas se podría contar?
Bueno, sí, la verdad es que es un lanzamiento con bastante dificultad técnica, no es lo mismo que un salto táctico, ¿no? Que al final es todo muy incómodo, suelen ser pues, nocturnos, con mochila, con fusil, con casco, esto no, esto es un poco un paracaidismo más deportivo, pero sí que a la hora de hacer funcionar este tipo de paracaídas que es de precisión, pues es todo más técnico, ¿no? Un poco más refinado, no sé cómo explicarte, pero bueno, al final nosotros estamos un poco acostumbrados porque esa disciplina de precisión es la que solemos entrenar, es mi fuerte, y bueno, tampoco me puedo quejar porque lo tenía bastante todo batizado.
Que sepan los ponedores, que sepa la audiencia de este programa de radio, que la disciplina de precisión es caer exactamente donde hay que hacerlo.
Sí, efectivamente, la disciplina de precisión, nosotros solemos salir a unos 1.000 metros, caemos, tenemos que caer en una colchoneta, y en el centro de la colchoneta como hay como una especie de tortilla, así un circulito negro, y en el centro hay un puntito amarillo que tiene mide unos 2 centímetros y tenemos que caer justamente en los 2 centímetros amarillos, y bueno, es mi fuerte, la verdad, la precisión.
Parece increíble, pero estamos hablando de 2 centímetros y de todos los saltos que ha realizado ella, ¿ha caído ahí siempre, en la diana con ese pequeño margen?
A ver, yo ahora actualmente soy la campeona de España de esa disciplina, femenino, y bueno, el pasado mes de julio se celebró un campeonato internacional, quedamos 54 competidores y quedé por encima de hombres y mujeres. En 8 lanzamientos solo sumé 9 centímetros, o sea, soy la campeona.
Desde luego, no es solo lanzarse, sino hay que aplicar una técnica muy depurada.
El paracaídas, pues al final tiene unos mandos, ¿no? Y el trabajo es hacer comprobaciones de aire a diferentes capas de altura. Y bueno, las comprobaciones, por eso el trabajo del cabo primero, don Miguel Antonio Gómez Rivas, que fue mi guía en este lanzamiento, pues a mí lo que hace es facilitarme el trabajo, ¿no? En un día tan importante como es el FN.
Otro punto a tener en cuenta es la información meteorológica, la del viento sobre todo.
Efectivamente, eso condiciona muchísimo este tipo de lanzamientos. La meteorología, el viento sobre todo es lo más importante para nosotros, el poder trabajar con ello y bueno, eso condiciona también un poco la zona donde tomamos. Que hubo un viento cruzado y en vez de tomar en la tribuna, también debido a que no se pudo podar los árboles de los alrededores de la tribuna porque es patrimonio de la UNESCO, pues se tomó en la zona alternativa.
Yo lo que me pregunto es que después de vivir ese momentazo, ¿cuántos mensajes de WhatsApp le felicitaron?
Madre mía, ha sido una locura. Esto ha tenido una repercusión brutal. La verdad es que el Día de las Fuerzas Armadas también fue una repercusión muy fuerte, pero es que esto no ha tenido nada en comparación, o sea, ha sido muy fuerte.
No solo estas felicitaciones, sino también las que le dieron en directo durante la recepción.
Sí, en el DIFA, el Día de las Fuerzas Armadas, sí que los reyes sí que nos invitaron a un pincho, que hicieron logo y demás para felicitarnos en privado y demás. Este año, bueno, en esta ocasión no ha sido así, pues bueno, había muchísima más gente, es otro tipo de acto y no ha sido así. La ministra de Defensa sí que vino a saludarnos, a darnos la enhorabuena y demás, pero bueno, muy bien.
Bueno, pues ahí la tenéis, ponedores, al cabo Gómez Hurtado. La primera mujer que ha protagonizado uno de los momentos estelares del desfile del Día de la Hispanidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que nos hayas elegido para pasar tu madrugada escuchando la radio, encima aquí en la cadena COPE y en este programa haciéndolo con nosotros de una manera absolutamente directa. Mira, todo empezó cuando nuestros antepasados dejaron de ser cazadores recolectores allá por los primeros años del Neolítico. Mira, resulta que hace unos 8.000 años nuestros ancestros lo que hicieron es descubrir la agricultura, la cerámica y también la domesticación de los animales. Aprendieron a cultivar granos de cereales que almacenaban en recipientes de barro y de esa manera poder hacer pan, o a controlar animales que les abastecían de leche y carne de una manera suficiente. Dejó de ser imprescindible ir en busca de la presa o recolectar el fruto. Pero ¿saben lo que pasa? Que se hicieron sedentarios y ahí empezaron a cambiar las cosas, porque empezó a disminuir su actividad física a lo largo de la historia, y de una manera alarmante, en los últimos 50 años, pues empezamos a preocuparnos, y eso hasta hoy. Es verdad que pasamos el día, o gran parte del día, sentados, desde el sofá a la inmovilidad del ascensor, al asiento del coche o al autobús, y de allí a la silla del trabajo, y vuelta a los asientos, al ascensor, al sofá y a la cama, y en fin, que ya no nos movemos como nos movíamos antes. Pero nuestro cuerpo está hecho para moverse, para gastar las calorías que se ingieren, las que entran por las que salen, por las que se queman. Si no, acumulamos grasa, y eso no debe ser bueno para la salud. Pero claro, empezamos con las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Pero cuánto hay que moverse? ¿Tenemos que salir a correr todos los días? ¿Qué nos puede pasar si no lo hacemos? Pues de eso vamos a hablar esta madrugada con el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que además hoy está de estreno porque está esta misma tarde, a eso de las 7:30 de la tarde aproximadamente, presenta su libro titulado Pasearte con arte y de salud por las calles de Madrid, que además nos viene perfectamente al hilo de lo que estamos hablando en el día de hoy. Bueno, más que al dedo del pie, porque va a andar, vamos a hablar de caminar y de volver a ser nómadas de la ciudad como nuestros ancestros del Paleolítico. Y no nos ponemos más serios, porque aquí está el doctor y le vamos a hacer un montón de preguntas. Doctor Darío Fernández, así que ahora el nuevo libro de los 10 que lleva ya publicados, ¿no?
Pues sí, buenas madrugadas. Hoy me va a caber la satisfacción de dar a luz este libro, que lo que intento es presentar pues distintas rutas para hacer el nómada por las calles de Madrid, donde se visitan estatuas que hay. En cada estatua pues hago un comentario artístico, mando un mensaje de salud y calculo la distancia que recorren, las calorías que gastan y los gramos de dióxido de carbono que ahorran a la atmósfera, puesto que van andando y no van a pie. Y también es una oportunidad para hacerlo, porque este circuito lo puede hacer en solitario, también lo puede hacer en parejas y en familia, porque hay muchas estatuas, pues es una oportunidad para que los padres relacionen al personaje que representa esa estatua con los contenidos curriculares que está estudiando el alumno. Así, por ejemplo, cuando la estatua de Cervantes, pues recordar el Quijote, cuando la estatua de Felipe IV ahí en la Plaza de Oriente, pues estudiar el reinado de los austrias. Este, que es un circuito y unas rutas que nos van a hacer nómadas, saludables, con ocio y con diversión y con comunicación con la familia también.
Eso está muy bien. Y además, sobre todo, darle más motivos para que nos podamos mover de una manera encima que nos va a culturizar. Eso en Madrid, pero también se podrían aplicar en el resto de ciudades, Darío, y si no habría que pensar cuál va a ser la siguiente ciudad a la que hay que atacar, ¿eh? Que aquí podemos aprender
pues
todos
que,
y lo debemos
que
hacer.
Que nos lo propongan y rápidamente diseñamos 9 o 10 rutas en cualquier ciudad, porque seguro que hay muchas estatuas o portadas o pórticos o puentes que merecen la pena visitarlos y tienen su mensaje de arte y, por supuesto, también su mensaje de salud.
Doctor, es verdad que sentados estamos, toda la gente que nos está escuchando en este momento también está mucho tiempo sentada, yo el primero. Pero ¿cuándo podemos hablar, doctor, de que somos víctimas del sedentarismo?
Pues mira, sedentare viene de estar, trabajar sentado, de estar sentado mucho tiempo, de hacer poco ejercicio. Si hacemos menos de 30 minutos diario de ejercicio durante menos de 3 días a la semana, podemos catalogarnos de sedentarios. Y si a lo largo de la semana no quemamos 2.000 calorías, llevamos una vida sedentaria.
Es una cifra muy alta, pero oye, que está al alcance de todo el mundo y es simplemente es caminar y movilizarse y moverse un poco.
Así de fácil.
Es verdad. Doctor, ¿cómo podemos medir nuestro propio grado de sedentarismo? Pues mira, ¿en qué nivel estamos?
Pues muy facilito. Todo el mundo tiene un podómetro, pues calcular los pasos que da al día y ahí lo tenemos. Si a lo largo del día hemos dado menos de 5.000 en pasos, indudablemente somos sedentarios. Si damos entre 5.000, andamos entre 5.000 y 9.999, somos algo activos. Y para ser activos deberíamos andar entre 10.000 y 12.499 pasos. Y nos catalogaríamos a nosotros mismos de muy activos si andamos más de 12.500 pasos al día. Luego daremos estrategia para dar pasos sin salir de casa.
Me dice Fulgencio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Carabanchel, que te pregunte que cómo está la cosa en la Comunidad de Madrid en cuanto al sedentarismo. Si somos los gatos madrileños, muy sedentarios.
Pues querido Fulgencio, la cosa no es tan buena, no pintan bien por aquí, por Madrid, ¿eh? Tú fíjate, según el informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid del 2017, atento, Fulgencio, el 57,1% de los hombres madrileños no cazan ratones, son gatos inactivos físicamente, ¿eh? Y el 71,4% de las mujeres. En los jóvenes, ellos el 14%, pero las chicas, las gatitas, son más sedentarias todavía, el 43%. Y fíjate, el 21% de los niños, esto es triste, de la Comunidad de Madrid, ven más de 2 horas de televisión todos los días, con lo cual aumenta el sedentarismo, la obesidad infantil y hasta los pies planos, fíjate, porque no se apoyan, no se dan golpecitos con el suelo cuando vamos andando.
Claro, claro, que está ahí todo el rato la planta del pie en el suelo y se nos queda el pie como un tranchete. Doctor, ¿cuál sería el objetivo que yo me tengo que proponer para dejar de ser sedentario y pasar ya al grupo de los activos sanos?
Pues muy facilito, andar por lo menos 30 minutos todos los días o casi todos los días de la semana. Si algún día llueve, te lo perdono.
Vale. O sea, la lluvia, estamos autorizados a parar un poco la caminata.
Bueno, porque no vivimos en los países nórdicos, pero en los países nórdicos ya sabes que la lluvia no frena para nada. La gente nace con un paraguas y pasea igual.
Vale, qué contestación, por favor, qué carácter. Doctor, ¿qué efectos negativos tiene sobre la salud el no movernos?
Pues tiene muchos, porque mira, según la OMS, la actividad física, la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Provoca el 6% de todas las muertes. Y además, lo triste es que es un factor de riesgo cardiovascular modificable, evitable. Aumenta el sedentarismo, aumenta la osteoporosis, el cansancio, el colesterol, las contracturas musculares, los desgarros musculares, los tirones musculares. Y fíjate, También hasta incrementan las posibilidades de padecer la enfermedad de la gota.
Uf, madre mía, de verdad.
Así que hay que mover el culo.
Hay que mover el culo, sí, doctor. ¿Y eso cómo lo hago? Porque ¿cómo me pongo en marcha si llevo una vida más o menos sedentaria? Denos algún plan, doctor.
Pues mira, te lo voy a dar. Hazlo con prudencia y poco a poco, regularmente, empieza con una lista de actividades que a ti te gustan, planifícalas con tu médico antes de ponerte a hacer ejercicio, empieza de una manera progresiva, y vete cambiando de actividad. Puedes empezar simplemente por andar ligeramente, 20 minutos todos los días. Eso para los que no hayan hecho absolutamente nada de ejercicio.
Vale. Perfecto. Y, por ejemplo, estrategias para poder aplicar en casa, en la oficina, en el trabajo, en el camión, en el bus, ¿qué hay cada día? Lo digo porque es que, de verdad, doctor, muchos, y además, ahora hay que mencionar a un ponedor que se llama Luis, que le ha mandado un mensaje para transmitir a este programa, sobre todo que nos demos cuenta que hay mucha gente que trabaja de manera sedentaria y que lo hace durante un montón de horas. Pongámonos en la piel de ese conductor de camión, ese vigilante de seguridad que está en una garita sentado. Ahí podemos aplicar un poco el hacer una movilidad, pero estática, ¿o no se puede hacer nada?
Sí, en todos los momentos podemos hacer algún gasto calórico y cada movimiento cuesta. Entonces, para nuestro amigo Luis, que nos oye y que conduce el autobús de la MT que nos lleva al aeropuerto y que nos pone, nosotros ponemos las calles, él pone el autobús.
Qué
pues
bueno,
mira,
qué
pues
bueno.
Mira, conforme va conduciendo, pues puede hacer, cuando pueda, no tenga que acelerar y tal, pues mover los pies y en cada parada, si puede levantarse, pues hay que buscar cualquier disculpa para levantarse. Y cuando estamos en casa, mira, el móvil, vamos a aprovecharnos de la dependencia que tenemos el móvil. Vamos a hacer lo siguiente: cada vez que tengamos una llamada con el móvil, nos vamos a levantar y vamos a contestar paseando. Y si tú tienes 5 llamadas al día y has estado en cada llamada 4 minutos, pues ya tienes ahí 20 minutos de paso sin salir de casa. El mando de la televisión, prueba a dejarlo fuera, no utilizarlo. Cada vez que quieras cambiar de canal, a la antigua, levántate y aprieta el botón. En los anuncios, levántate, date un paseo, bébete un vaso de agua. Por cierto, si te pones un vaso de agua en la mesa, no te le pongas lleno, ponle medio para que así tengas una disculpa más para levantarte.
¡Qué bueno!
Hay que tener disculpas para levantarse.
¡Qué bueno!
Y los que están en la oficina, que están sentados todo el día, lo tienen más fácil que nuestro amigo Luis, ¿no? Y es, mira, tú debajo de la mesa, los pies los puedes estar moviendo apoyando punta tacón, o haciendo como si estuvieras arañando con tus pies, con tus dedos del pie, como si estuvieras en la playa. Te imaginas que estás en la playa, estás arañando con los dedos del pie el suelo, y sobre todo levántate a tirar un papel a la papelera, a decir algo a alguien. No le mandes un correo electrónico a un compañero que tienes en el piso de abajo, baja a llevárselo.
Claro.
Hay que, y sobre uno que podemos hacer, mira, podemos levantarnos con actividad. No utilizar nunca el ascensor de bajada. Siempre bajar andando. Y cuando estamos esperando, por ejemplo, el autobús o el metro, y vemos próximo tren, 3 minutos, pues 3 minutos de andar para allá, para acá, que vamos quemando calorías. Y también es lo que te digo, que bailes todo lo que puedas. Y que te pongas música en casa, y mientras estás haciendo alguna cosa, pues si te puedes, incluso si puedes leer, si tienes costumbre de leer, acostúmbrate a leer paseando, que se retiene igual, y son pasos que sumas para llegar y superar esos 10.000 y que te dejen de llamar sedentario.
Qué interesante lo que el doctor, que ya tenemos aquí como el doctor de este programa de radio, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, nos está dando en este día tan especial, que para él, fíjate, va a presentar el undécimo disco, o ya es el undécimo libro que presenta, es el undécimo o es el décimo.
El décimo.
Y estamos aquí unas horas antes de esa gran fiesta que se va a organizar, que creo que ha venido grandes artistas como Maná, los AC/DC.
Están invitados, espero que vengan.
Bueno. Doctor, para los que se quieren animar a empezar a correr, pasar de la caminata a correr a ciertas edades y con ciertos pesos, ya no es tan sencillo, doctor. Me imagino que tiene que haber algún plan de contingencia para hacerlo decentemente.
Pues mira, sí, hay que utilizar la lógica, hay que ser progresivo, hay que empezar poco a poco. Y si no sabes cómo, pues búscate un entrenador profesional o pregunta a alguien que entienda esto, pero lo importante es que se empiece poco a poco. Estas personas que no han hecho actividad nunca en su vida, pues pueden empezar por andar 20 minutos un poco ligerito todos los días. Y a la semana siguiente, pues subir a 30 minutos. Y a la semana siguiente, pues ya empezar a trotar unos 20 minutos y descansar unos 5, trotar 20, descansar 5, ir alternando. Y luego ya después, porque mira, hay una cosa que esto no solo no lo esperan ni lo saben los sedentarios, es que la actividad física genera unos péptidos que son muy gratificantes y que llegan hasta crear una satisfacción. Lo bien que te encuentras cuando llegas a casa, que te has dado un paseo, esos péptidos te llegan hasta crear adicción a la actividad. Fíjate qué adicción más buena.
Sí, sí. Doctor, ¿qué es lo primero que vamos a notar cuando empecemos a hacer algo de actividad física? ¿Cómo lo vamos a sentir en nuestro propio cuerpo?
Pues mira, lo vas a notar y te lo van a notar. Te lo va a notar tu mujer, tu compañero, tu compañera, que tienes mejor humor, que estás más optimista, que estás menos nervioso, porque baja el estrés y que incluso hasta te vas a plantear, incluso a lo mejor, el dejar de fumar, que vas a empezar a comer mejor, que vas a... Porque mira, también mientras estás andando puedes centrarte en ti, puedes reflexionar, puedes hacer hasta un verdadero ejercicio de mindfulness, puedes reflexionar, bueno, plantear actividades. Indudablemente vas psicológicamente y sobre todo en cuanto a salud te vas a encontrar muchísimo mejor. Y te lo van a notar en la cara, ya verás.
Desde luego que sí. Me imagino que en la época del COVID, cuando estábamos aquí, que estábamos todo el mundo con la boca abierta y sufriendo, ya no solamente por si uno estaba malo, sino por lo que tenía alrededor, hubo muchísimo sedentarismo en aquel momento. Ahora podemos decir, doctor, que estamos mucho más activados incluso que antes del COVID.
Bueno, pues mira, en el COVID pasamos desgraciadamente de ser activos a inactivos durante la pandemia, ¿eh? Y hubo un incremento de casos de sedentarismo del 15%. Así que es el momento de recuperar la actividad. Porque, fíjate, una manera de protegerte frente a un nuevo COVID, no solamente lavarse las manos y ponerse la mascarilla y guardar la distancia, sino también el hacer ejercicio, la actividad física. Eso es un buen protector frente al COVID.
Perfecto. Doctor, nos quedan dos minutillos para jugar a la metralleta.
Venga, saca, dispara.
Venga, empezamos. ¿Qué es eso de la sarcopenia de las personas mayores?
Pues mira, es una enfermedad progresiva que produce pérdida de fuerza muscular, de masa muscular y rendimiento físico, y va de la mano del sedentarismo, sobre todo en las personas mayores.
Genial. Una persona, por ejemplo, que hace actividad física rigurosa de 30 a 60 minutos diarios, ¿podríamos considerarla como una persona sedentaria?
Pues sí. Si pasa más de 8 horas sentada seguida, sí.
¿Viendo la tele?
Sí, sí. 8 horas sentada seguida.
Aunque haga 30 o 60
minutos.
Aunque
haga 30, sí. La cuestión es la actividad y repartida a lo largo del día, ¿eh?
Vale, que estos son preguntas que
no,
estamos
es que
en
no vale, no vale pegarse 50 minutos o 10 kilómetros corriendo y luego echarme todo el día en el sofá.
Perfecto. Por edades, doctor, ¿cuánto ejercicio se debería hacer para dejar de ser sedentario?
Pues niños y adolescentes un mínimo de 60 minutos diario de actividad física intensa o moderada. Si son adultos, pues unos 150 minutos semanales, lo que equivale a unos 25 minutos diario de actividad moderada, o 45 de actividad intensa 2 días a la semana.
Bien, deme un ejemplo de actividad física moderada.
Pues mira, bailar, jardinería, las tareas domésticas, participar en los juegos con los niños, el paseo de la mascota y el mover cargas moderadas de menos de 20 kilos.
¿Alguna actividad física intensa?
Pues bicicleta intensamente, la natación, el fútbol, el voleibol, el básquet, el pico y pala y el mover cargas de más de 20 kilos de peso.
Genial. Para terminar, doctor, una mujer, por ejemplo, que haga actividad física diaria, ¿en cuánto reduce su riesgo de una fractura de cadera por osteoporosis?
Pues va a tener un premio que lo va a reducir en un 50% y va a disminuir el riesgo de las caídas y con esto el riesgo de fractura de cadera que conlleva.
Pasearte con arte y salud por las calles de Madrid es como se llama el décimo libro que publica el que ya se puede decir que es el doctor de Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE y el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Muchísima suerte para esta tarde, doctor, que se vendan muchos libros y sobre todo que la gente se los lea y los aplique, que entonces el mundo funcionará mucho mejor.
Muy bien, y que sigan la imagen que tiene la portada, que es la Cibeles, que se ha quitado se ha puesto las zapatillas y se ha bajado de su estatua y se pone a callejear.
Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor.
Gracias, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
¿Que estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el puerto de estar, me he levantado aquí un ratito sentado. Y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues dice que me pongo a trabajar, para preparar algún informe acústico y cosas de este tipo, cosas de trabajo, por no matarte la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de cinco, o sea, de cuatro a cinco y media o por ahí, suelo estar siempre despierto. Y ya está, yo tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede, cuando no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué un momento, hace ya tiempo, que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo, uh-huh, y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar, y lo apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde, sí, hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico, estudié esto y me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro, decir, la gente tiene problemas de ruidos, que si en una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado, de la empresa fulanita, o cualquier cosa de esa, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso. Nosotros estábamos en el bajo calle, en el sexto piso, y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque era, sí, es que es increíble. La acústica es que, esto, yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Uh-huh. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso porque será por medio de la tubería, uh-huh, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. De ayer qué estuve, bueno, con unos clientes, unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos, sí, en una comunidad de vecinos, y claro, sí, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, cuando le pasa el torno por los piños a alguien, le suena, claro, al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, por ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, como que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, llamarme yo he vivido, trabajo por toda España. Uh-huh. Y de allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación a ver un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo, y me ha pasado un par de veces, 2 o 3 veces me ha pasado. Uh-huh.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte, gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta, para nosotros es una ciencia, ¿eh?
Sí, ciencia es, pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro, cuídate mucho, hermano.
Venga, igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Pedro, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
no more. What are you waiting for?
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las